Domingo en el que vuelve la lluvia. Hemos tenido una tregua el sábado y ahora ya se acaba la tregua. Vamos a tener cielos nubosos, precipitaciones en buena parte de la península. Vamos a tener nieve. Nieve en Castilla y León. Esta semana se ha hablado mucho de una nueva persecución de los cristianos, en este caso en Siria. En esta casa estamos especialmente sensibilizados con esta cuestión. La persecución de los cristianos es un tema crucial. El cristianismo es la religión más perseguida en el planeta. Cuando se persigue a un cristiano, se persigue la libertad religiosa. La libertad religiosa, la libertad de conciencia, son dos libertades fundamentales que, de hecho, sustentan el resto de libertades. ¿Qué está pasando en Siria? ¿Realmente hay una persecución de cristianos? Naciones Unidas hace unas horas ha condenado la situación de violencia que sufre Siria. Hace poco más de 4 meses, en este programa, te contábamos en directo cómo, de una forma muy rápida, de una forma imprevista, caía el régimen de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad había sido el dictador que había estado al frente de Siria durante décadas y en pocos días se produjo el colapso del régimen y en la madrugada del 8 de diciembre se materializaba la caída de Bashar al-Assad, y aquí te la contábamos en directo. Te estamos contando la noticia de la caída del régimen de Bashar al-Assad. El grupo rebelde, el grupo yihadista Ayat Tahrir al-Sham, que hace unos días tomaba el norte de Siria, ha conseguido avanzar en las últimas horas, ha conseguido tomar Damasco. Bueno, pues así te contaba esa caída del régimen de Bashar al-Assad. La caída la habían provocado, la provocaron diferentes milicias. La milicia más importante fue la de Ahmed Hussein al-Sara, que es la que llegaba hasta Damasco. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Porque nos pasa a menudo, ¿no? Contamos una noticia, es muy importante, hablamos mucho de esa cuestión y luego ya nos olvidamos. ¿Qué ha pasado desde entonces? Al-Sara es un líder con un pasado yihadista. Entonces, lo que ha intentado al-Sara, que es ahora el presidente de Siria, es decir que todo su pasado pues ya ha quedado atrás y que él va a ser un presidente para todos los sirios, que su yihadismo hay que olvidarlo. Bueno, se despertó una gran esperanza en Siria y algunos de los refugiados que están fuera del país, en concreto en Líbano, pues empezaron a volver hacia Siria. Ahora ha sucedido lo contrario. La última semana ha sucedido lo contrario. ¿Por qué? Porque se ha desatado el terror en las provincias del noroeste de Siria, en concreto en la provincia costera de Latakia. Este es el sonido de refugiados sirios, que son nuevos refugiados. Es decir, sirios que se marchan hacia el Líbano porque tienen miedo a lo que está sucediendo. Hay 8.500 personas que han abandonado Siria. Claro, se había despertado una gran esperanza de que el país iba a vivir en paz y ahora vuelve a haber refugiados sirios. ¿De qué huyen estas personas? Pues huyen de las últimas matanzas que se han producido. Han sido asesinados más de 1.000 civiles. ¿Quiénes son las víctimas de estas matanzas? ¿Quiénes son los verdugos de estas matanzas? ¿Quiénes han provocado estas matanzas? Son preguntas simples con respuestas complicadas. No es fácil saber exactamente lo que sucede. Siria es un país con muchas minorías. Hay alawitas, kurdos, drusos, ismaelitas, cristianos y una gran mayoría suní, que es la confesión musulmana mayoritaria en el mundo. ¿quién ha matado a quién en Siria en los últimos días? Las primeras informaciones que tuvimos señalaban que fieles a Bashar al-Assad se habían levantado contra el régimen de al-Sara y que ellos podían ser los responsables de las matanzas. Ahora sabemos ya que no, que no, que no fueron ellos los responsables de las matanzas. Las víctimas de estas matanzas han sido fundamentalmente personas que pertenecen a la minoría alawí. ¿Qué es esta minoría alawí? Bueno, pues es una confesión islámica con muy pocos seguidores, pero que ha tenido una gran importancia política en Siria porque Bashar al-Assad se ha apoyado o se apoyó en esta minoría alawí. O sea, que los civiles asesinados en su mayoría son alawíes o alawitas. Parece que lo que se ha producido es una especie de venganza por todos los años en los que los alawitas apoyaron a Bashar al-Assad. ¿Quién? Las víctimas están claras. ¿Quiénes son los verdugos? ¿Quién ha matado a los civiles? ¿Ha sido el régimen del actual presidente al-Sara? No parece. No parece que haya sido el régimen quien haya asesinado a estos civiles. Lo que sí parece es que han sido yihadistas y que el régimen de al-Sara, el presidente actual en Siria, no ha sido capaz de controlar, no ha sido capaz de controlar a estos yihadistas. Ojo que el yihadismo en Siria tiene una larga tradición y que, hace algunos años el Daesh estableció un califato en Siria. ¿Y los cristianos? ¿Están siendo perseguidos otra vez en Siria? Hay víctimas entre los cristianos. La pregunta tampoco es fácil de responder. Yo hace algunos años estuve recorriendo Siria desde el sur hasta el norte, precisamente haciendo un documental sobre los cristianos perseguidos. Y entonces morían cristianos, y la pregunta es, ¿morían los cristianos porque eran objetivo preferente o morían como morían otros sirios? Bueno, en aquella época, cuando yo estuve por allí, se producían los dos fenómenos. O sea, había una persecución protagonizada por el Daesh y luego, bueno, los cristianos morían igual que morían el resto de los sirios. Bueno, pues lo que sucede ahora parece, ya digo que todo esto hay que ponerlo entre siempre, hay que hacer valoraciones provisionales, porque a menudo no se dispone de buena información. Lo que parece es que en este momento no hay una persecución desatada directamente contra los cristianos, sino que los cristianos están muriendo como mueren el resto de sirios. Han muerto sacerdotes, han muerto mujeres cristianas, han muerto menores cristianos. Pero todo indica que los cristianos no están siendo, de momento, objetivo de los yihadistas. Eso es lo que nos contó aquí el arzobispo de Homs, Monseñor Abdo Arbach, el arzobispo emérito.
Yo no puedo decir que los cristianos son el objetivo directamente.
No.
No, no.
Los cristianos no son el objetivo directamente. Monseñor Abdo es un obispo encantador. Yo tuve el honor de ser su huésped en su casa hace algunos años. Los cristianos parece que no son el objetivo preferente, si bien es verdad que la falta de estabilidad, la falta de paz, sigue provocando un éxodo masivo de cristianos. Antes de que empezara la guerra civil en Siria, en 2011, pues había 1,5 millones de cristianos y en este momento pues son menos de 300,000. Los cristianos en Oriente Próximo van desapareciendo. Y te decía antes que vuelven las lluvias. Este domingo ya ha entrado en la península la borrasca Lawrence. Pasamos de la borrasca Hanna a la borrasca Conrad y ahora llega Lawrence. Va a llover de forma intensa en el sureste peninsular, en concreto en Andalucía y Extremadura. Las lluvias de este mes de marzo nos están viniendo muy bien. En estas dos semanas de lluvias, las reservas de los pantanos están por encima del nivel que tenían de media en los últimos años. Prácticamente dejamos atrás la sequía, es lo que nos ha dicho Jorge Orcina, catedrático de meteorología.
Yo diría que se ha alejado el fantasma de la sequía, ¿no? Con los indicadores que se utilizan para su manejo, al menos hasta después del verano, ¿no?
Y además tenemos mucha nieve en las montañas y eso siempre es un regalo cuando llega el deshielo.
Podríamos dar el titular de que el abastecimiento de agua en España está garantizado hasta después del verano.
Las lluvias que van a llegar esta semana pueden estar acompañadas de tormentas porque ya empiezan a subir las temperaturas. Marzo está siendo muy lluvioso, pero abril y mayo pueden ser dos meses secos. Claro, no llueve a gusto de todos. Hay zonas de España como Córdoba, donde los cordobeses dicen que están hartos de tanto llover y que están un poco deprimidos porque hace tiempo que no ven en un cielo azul.
Yo ya quiero que salga sol.
Yo creo que sobre todo es que el tema mental, la lluvia como que te deprime un poco, ¿eh?
Pues sí, es verdad que la lluvia provoca tristeza y eso no es una exageración. El asunto tiene una base científica. La tristeza que provoca la lluvia se conoce como el trastorno afectivo estacional o desorden estacional. Dicen los que saben de esto que ese trastorno incluye ansiedad, baja autoestima, mayor duración del sueño. Bueno, quizá es un poco exagerado hacer el elenco de estos síntomas. Pero lo cierto es que cuando nuestro cerebro recibe señales de que la luz es limitada, se libera melatonina y eso favorece el sueño. Estamos tristes porque llueve mucho. Pero la tristeza es un sentimiento que no tiene por qué ser negativo. En realidad, ningún sentimiento por sí mismo es negativo. Estamos a menudo sometidos a una especie de tiranía de la felicidad, ¿no? La cosa empieza con la taza del desayuno. Hay un millón de razones para ser feliz, pone en muchas tazas de desayuno. Y si luego nos metemos en una librería, pues las librerías están llenas de libros de autoayuda. Se ha creado una atmósfera que convierte la felicidad en una especie de obligación. Claro, la felicidad puede ser un deseo, un objetivo, pero todo se complica cuando la felicidad se convierte en un presupuesto. Hay que liberarse porque no es una obligación tener emociones confortables. Hay momentos que tienes emociones positivas y otros que no. O sea, si tú dejas de lado la tristeza, la ansiedad, los temores o la incertidumbre, dejas de lado importantes sentimientos y censurar los sentimientos, pues no es nada bueno. La tristeza es un sentimiento interesante. La tristeza es el síntoma de que quieres algo y que no lo tienes. La tristeza es la nostalgia de algo a lo que aspiras y que está ausente. Hay poetas inteligentes, muy inteligentes, que dicen que en realidad este no estar satisfecho con nada, es decir, la tristeza, es el mayor signo de grandeza humana. Ningún miedo, por tanto, a la tristeza. 6:14 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
Papa Francisco.
La salud del pontífice sigue mejorando y su situación es estable según el comunicado emitido por la Santa Sede.
Bombardeos.
Israel ha reactivado sus ataques en Gaza causando 9 muertos en pleno alto el fuego.
Impuesto a la banca.
Emiliano García Page tilda de inconstitucional este tributo y plantea llevarlo al Tribunal Constitucional.
Bloqueo.
Un juez ha paralizado de forma temporal la ley de 1798 que Donald Trump había invocado para acelerar las deportaciones.
Gasto.
2,4 millones de euros fue el importe que pagamos por la implementación de la lengua cooficial en el Congreso.
Y tenemos final de la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 que se estaba disputando en Australia. En directo desde el circuito de Albert Park está nuestro compañero Carlos Miguel. Carlos, buenos días.
Vaya ocasión perdida, Fernando, para los pilotos españoles, porque después del abandono de Fernando Alonso por un trompo cuando atacaba a Pierre Gasly, es verdad que la pista estaba muy delicada, ha arreciado la lluvia, hemos empezado a ver trompos de varios pilotos, incluidos los dos pilotos de McLaren que estaban liderando la prueba. Piastri se ha ido por fuera, ha perdido toda opción de la victoria y Norris ha conseguido mantener la primera posición. Han llegado a estar líderes unos Ferrari que no habían parado a cambiar a ruedas de mojado, pero finalmente ha mantenido la primera plaza Lando Norris por delante de Verstappen, que solo ha terminado a 9 décimas, para emoción del público aquí que atestaba las gradas. Tercero Russell, cuarto Albon, por eso digo lo de ocasión perdida con el Williams. Remontada de Antonelli, el nuevo piloto de Mercedes, hasta la quinta posición. Y Lance Stroll, el otro Aston Martin, ha terminado sexto. Recordemos que Fernando Alonso estaba delante de Stroll cuando tuvo ese accidente. Vendrán días mejores. De momento no le ha ido bien a los dos españoles abandonando por accidente.
Gracias, Carlos.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado. No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa. En un mundo cada vez más convulso, seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
16.866, 16866, serie 30030.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
7:17, 6:17 en Canarias. Tenemos hoy a Sánchez en Zaragoza y en Santander para clausurar los congresos regionales del PSOE en Aragón y en Cantabria. Sánchez ha impuesto una renovación de parte de los liderazgos regionales. Solo se han celebrado primarias en 3 territorios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez sigue volcado en relanzar las federaciones del PSOE. Quiere tener a principios de 2026 a la organización en modo electoral. En ese camino va a proyectar un buen número de nuevos liderazgos territoriales. De sus éxitos hará depender Sánchez en parte las generales. Son 9 los renovados varones elegidos, entre ellos María Jesús Montero, Óscar López al frente del partido en Andalucía y Madrid, o Pilar Alegría, que se corona como la nueva secretaria general en Aragón, a la que arropa hoy el presidente del gobierno en la clausura del cónclave. Javier Lambán se ha borrado para dar el testigo a la también ministra. De los jefes regionales, hasta 5 son titulares de una cartera ministerial y previsiblemente apurarán su presencia en el gabinete para garantizarse eco mediático extra en sus comunidades. El plan en ciernes supone enmendar lo sucedido el 28M de 2023, cuando las urnas infligieron una rotunda debacle a Sánchez, que se echó a las espaldas la campaña en detrimento de sus candidatos.
Sánchez estará a las 9:30 en Santander para clausurar el Congreso en Cantabria, después de que haya sido elegido Pedro Casares como nuevo secretario general. Tiene el PSOE como objetivo reunificar el partido. COPE Santander, María Gutiérrez.
El presidente del Gobierno llega hoy a Cantabria para acompañar al nuevo secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, en su proclamación oficial en el 15º Congreso Regional del PSOE de la Comunidad. Casares es diputado nacional en el Congreso y se impuso por poco más del 52% de los votos en las primarias celebradas en la comunidad a Pablo Zuloaga, que venía ocupando la Secretaría General desde el año 2017. Un resultado que deja una escasa diferencia entre las dos familias que podríamos decir conforman el PSOE cántabro. Ahora, tras este Congreso, se trata de reunificar al partido y dejar atrás divisiones internas. La presencia de Pedro Sánchez se espera a partir de las 9:30 y se conocerá además a quienes acompañan acompañarán en la dirección del partido los próximos 4 años al nuevo secretario general.
Como decimos, doblete de Sánchez, que después de Santander estará en Zaragoza, donde Pilar Alegría será proclamada nueva secretaria general. Enrique Pérez, COPE Zaragoza, buenos días.
Buenos días. Bajo el lema La Fuerza del Cambio, arropada por varios ministros y por el propio Pedro Sánchez, que hoy va a estar en la clausura, Pilar Alegría será proclamada este domingo como la nueva secretaria general del PSOE en Aragón, la primera mujer que ocupa este cargo en la historia del partido.
Que no os voy a fallar, que no os voy a fallar, que me voy a dejar la piel para conseguir que en el año 2027 el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones aquí en Aragón. Voy a darlo todo, porque compañeros y compañeras, vamos a ir a por todas.
Rodríguez Zapatero, Félix Bolaños o María Chivite fueron algunos de los altos cargos socialistas que asistieron ayer a este 18º Congreso Regional que se celebra este fin de semana en Zaragoza con una ausencia destacada, la del hasta ahora líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán.
Y Esquerra Republicana también ha celebrado Congreso este sábado. El objetivo después de esta reunión es que el partido se haga fuerte para combatir el gobierno del PSC, COPE Barcelona. Combatir el gobierno del PSC cuando en realidad ellos apoyan al PSC. COPE Barcelona, Carlos Losada.
Esquerra Republicana considera prioritario avanzar hacia una solución de lo que ellos llaman conflicto nacional con el Estado español, basada en el principio democrático, por lo cual apuesta por mantener una relación con el socialismo catalán que combine confrontación y colaboración. Este doble vínculo con el PSC es uno de los puntos que forman parte de la ponencia política o hoja de ruta que Esquerra ha aprobado en su congreso que celebra este fin de semana en Martorell. El documento ha sido aprobado con el 90% de los votos emitidos. El texto, además, emplaza a las fuerzas independentistas y soberanas a aunar fuerzas y establecer sinergias para formar una vía más amplia que dé paso a un nuevo referéndum. Quedan por debatir 2 ponencias más, la estatutaria y la estratégica, que fija el 2031 como horizonte para la independencia y que se votarán hoy domingo. En todo caso, la relación con el PSC ha sido objeto de debate durante todo el proceso congresual desde que se postularon las candidaturas que concurrieron a las elecciones internas y que dieron como ganador a mediados de septiembre a Oriol Junqueras.
El Ministerio de Transportes y los sindicatos mantienen sus diferencias a menos de 24 horas del inicio de 7 jornadas de huelga convocadas en Refe, en Renfe y en Adif. Los trabajadores protestan por el incumplimiento del Ministerio de los acuerdos firmados para el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. Xavi Lasso.
Ambas partes no lograron acercar posturas en una larga negociación que se celebró el pasado viernes y que se cerró sin un acuerdo y tampoco lo consiguieron ayer sábado. Por lo tanto, queda un día para que el Ministerio de Transportes y sindicatos lleguen a un acuerdo que evite la huelga de mañana, día 17, y que también tendríamos los días 19, 24, 26 y 28 de marzo, así como el 1 y 3 de abril. ¿Por qué esta protesta? Los sindicatos consideran que no se han cumplido los acuerdos firmados sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña y sobre Renfe Mercancías. El gran desencuentro es en qué tipo de empresa se hará cargo de Rodalies, que en un principio iba a ser una empresa mixta. El Ministerio de Transportes ha marcado unos servicios mínimos de entre el 50 y el 75% en cercanías, del 72% en AVE y ABLO y del 65% en trenes de media distancia. En el caso de Rodalies, la Generalitat los ha fijado en un 60% en horas punta y un 33% en horas valle.
En fallas, ¿cuál es la noticia de las fallas? Pues ya tenemos el ninot infantil indultado. Isabel Moreno, COPE Valencia, buenos días.
Buenos días. Valencia amanece hoy con sus más de 800 monumentos ya en las calles, plantados oficialmente, y con una ganadora ya en la sección de primer premio para las fallas infantiles. Convento Jerusalén Matemático Marzal se ha alzado con el galardón.
El primer premio de la sección especial ha sido para la falla Convento Jerusalén Matemático Marzal del artista Iván Tortajada Estelles.
Fallas que este año tienen todas ellas y todos los actos un recuerdo a la tragedia de la Dana y a las poblaciones afectadas. Hoy, como cada día, Mascletá. En la de ayer, por cierto, la pirotecnia Aitana rozó el máximo de pólvora permitido por ley, casi 275 kilos. Esta noche conoceremos los premios para los monumentos grandes, eso sí, pendientes del cielo. Se esperan unos días de lluvias no intensas, pero sí persistentes.
La mujer y su hijo de 19 años secuestrados en una villa de lujo en el sur de Gran Canaria han sido liberados y están a salvo. COPE Canarias, Guillermo García.
48 horas han bastado para que la Policía Nacional haya resuelto un secuestro que en los últimos días ha generado un gran impacto en Canarias. Y es que la mujer y el hijo del narcotraficante conocido como Juan el del Barco han sido liberados en buen estado de salud en el marco de una operación que se ha llevado con absoluto hermetismo y en la que ha sido clave la presión policial. Todo comenzaba el miércoles cuando las víctimas eran secuestradas en su residencia del Salobre, una urbanización de lujo del sur de la isla de Gran Canaria. Fuentes de Policía Nacional han confirmado que de momento no hay detenciones, aunque se buscan a las dos personas que presuntamente llegaron a bordo de un vehículo y entraron en la vivienda para secuestrar a la mujer e hijo de Juan el del Barco. Una vez liberadas las víctimas, la Policía Nacional avanza en las investigaciones y trata de determinar la relación de los hechos con los negocios de este narcotraficante canario, y en especial si lo ocurrido está vinculado al robo de un importante alijo de cocaína de 500 kilogramos.
Y escuchamos, 7:25 de la mañana, escuchamos la versión definitiva de esa diva, la canción de Melody con la que nos va a representar en Eurovisión el próximo mes de mayo. La versión con toques que los que saben de esto dicen que son actuales, eso me dicen, se ha presentado este fin de semana junto al videoclip oficial.
Es la fama, tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una nueva promo. Tienes un cupón de 10 euros por compras superiores a 50 euros en productos de alimentación, bebidas, perfumería y droguería señalizados con esta promoción. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero.
Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Ser padre significa dar siempre lo mejor sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a la gente inteligente. La gente inteligente que quiera aprovechar el domingo. Qué mejor manera de vivir el domingo que empezarlo tempranito y empezarlo con la radio. Muy buenos días a la gente. Gente, en este domingo, 16 de marzo, en el que vuelven las lluvias. Vuelven las lluvias en buena parte de la península y tenemos también prevista nieve. La nieve es un recurso estupendo, ¿eh? Se queda ahí hasta el deshielo y eso nos viene fenomenal para ir resolviendo, que ya están casi resueltos, los problemas que tenemos de sequía. Los aliados de Ucrania, los aliados occidentales de Ucrania, están ya madurando cómo movilizar recursos, es decir, cómo movilizar tropas para cuando llegue el momento de el alto el fuego. Ayer hubo una reunión virtual presidida por Starmer, que es el primer ministro británico, en la que participaron 26 países, también España, y se anunció que ya se van a poner manos a la obra, ya no hablando tanto de cuestiones diplomáticas como de cuestiones militares. El jueves que viene hay una nueva reunión de mandos militares. O sea, estamos hablando de cómo se mueven los soldados, cómo se mueven las tropas. Así lo anunciaba el primer ministro británico hace unas horas.
Vamos a avanzar ya hacia una fase operativa. Nuestros mandos militares se reunirán el próximo jueves en el Reino Unido para desplegar planes fuertes y robustos que respalden un acuerdo de paz y garanticen la seguridad futura de Ucrania.
Bueno, estamos hablando ya de envío de soldados a la zona. Todo se mueve muy rápido. Todo, pero Sánchez no. Sánchez ni concreta si va a enviar España tropas, ni concreta cómo se va a producir el aumento de gasto. Ayer se lo preguntaron a Patxi López y echó balones fuera, y además echó valores fuera con respuestas que en realidad no corresponden a lo que se le preguntaba.
Las tropas de paz nosotros tenemos desplegadas en muchos países, pero cuando haya paz, no cuando haya guerra.
Vamos a ver, las tropas que están desplegadas están bajo mandato OTAN, y eso está autorizado en el Congreso de los Diputados. Las tropas que irían a Ucrania no irían bajo el mandato OTAN. Dice Patxi López que las tropas van cuando hay paz. No. Las tropas van cuando hay alto el fuego, que es una cosa absolutamente diferente. Pensemos en lo que sucede en el Líbano, por ejemplo. Ahí hay una fuerza de interposición, porque hay un alto el fuego que además no se cumple, y ahí hay tropas españolas bajo bandera de Naciones Unidas, en la FINUL, y las tropas están precisamente ahí porque son tropas de interposición. Patxi López lo mezcla todo. Sánchez no dice si va a enviar tropas o no. Por ejemplo, los italianos ya han dicho, si no hay resolución de Naciones Unidas, nosotros no vamos. Y Sánchez va a evitar... el Congreso de los Diputados, tanto para lo de las tropas, aunque la Ley de Seguridad Nacional le obligaría a hacerlo, tanto para eso como para el aumento de gasto de defensa. Ayer Jone Belarra subía un escalón más en la crítica al gobierno, diciendo que Sánchez se ha convertido en el señor de la guerra.
El señor Sánchez se ha convertido en un señor de la guerra por méritos propios. No es Podemos quien va a duplicar el gasto militar, es el Partido Socialista, y eso le convierte en un partido de la guerra y al señor Sánchez en un señor de la guerra.
Bueno, pues Sánchez no lleva el aumento de gasto en defensa ni el eventual envío de tropas a Ucrania porque no tiene el apoyo de sus socios. Aquí Podemos está buscando fundamentalmente el voto de ciudadanos que han votado a Sumar. Podemos quiere merendarse a buena parte de los votantes de Sumar. 7:34, te cuento más cosas con la ayuda de David Casado.
Escuchas
La Mañana.
La salud del Papa sigue mejorando.
Su situación ahora mismo es estable, además sigue evidenciando importantes progresos, como que le han reducido la cantidad de oxígeno por las noches, tal y como ha confirmado la Santa Sede en un comunicado.
Israel vuelve a atacar en Gaza.
Lo ha hecho en pleno alto el fuego. 9 palestinos han muerto en estos ataques que se han focalizado en la ciudad de Beit Laya, en el norte de la franja. Al margen, dirigentes de Hamas mantienen conversaciones en el Cairo sobre el alto el fuego.
Histórica protesta en Serbia.
Más de 100.000 personas han salido a las calles de Belgrado para protestar contra el gobierno del populista Aleksandar Vučić. Acusan al gobierno de corrupción y le exigen responsabilidades por la muerte de 15 personas el pasado mes de noviembre.
Congresos autonómicos del PSOE.
Hoy será el turno de Aragón y de Cantabria. En estos se han situado al frente las secretarías generales Pilar Alegría y Pedro Casares. Unos actos en los que va a participar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Un juez federal bloquea temporalmente la ley de enemigos extranjeros.
Esta norma era la que Donald Trump pretendía aplicar para acelerar las deportaciones. Una norma de 1798 que permitía la deportación sumaria de inmigrantes en un contexto de guerra o de invasión. El juez considera que Trump se ha excedido de sus poderes.
7:35, una hora estupenda para leer una novela.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Eva tiene 43 años y ha alcanzado dos de sus grandes propósitos, dos de sus grandes objetivos en la vida, que es conseguir una cátedra de filosofía y ser madre. Pero aparece lo imprevisto. Aparece lo imprevisto porque aparece una enfermedad terminal. Eva tiene que enfrentarse a ella. A partir de ese momento, pues comienzan unas conversaciones con Daniel, que es el cuidador de Eva, y Eva decide escribirle una serie de cartas a su hija Lucía, porque Lucía todavía es muy pequeña, y ella, Eva, que sabe que le queda poco tiempo, quiere transmitirle pues un cierto legado. Este es el argumento de una novela de José Carlos Ruiz, Una mujer educada, que a veces parece un ensayo de filosofía. José Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Has escogido la fórmula de la novela para transmitir conocimientos filosóficos.
Bueno, es una manera de permear filosofía de un modo trufado, pero dando al lector o a la lectora una narración novelesca, es decir, con unos personajes que he trabajado mucho, que tengan vida propia, que vayan evolucionando, que les suceda y acontezcan cosas de lo cotidiano, pero que se vaya trufando de enseñanza partiendo de la filosofía de lo cotidiano.
Eva se lamenta de no haber sido madre antes. Esto es curioso porque antes, hace 10 años, 20 años, este tema sería implanteable, la nostalgia de la maternidad. ¿Por qué tiene tu personaje esta nostalgia de maternidad?
Bueno, yo entrevisté a 24 mujeres, ¿sí? Algunas de ellas amigas íntimas, y de una edad parecida a la de Eva. Y me encontré que había, pues te diría un 30 o un 40% de ellas que habían tenido que postergar el apetito de maternidad por cuestiones laborales o personales, porque no encontraban la pareja, porque de alguna manera habían llegado en el plano laboral a desarrollarse de una manera muy específica y le impedía la maternidad, o pensaba que la maternidad le podía hacer cenar eso. Y a Eva le pasa algo parecido. Eva, con 33 años, era titular de universidad, pero ve que la posibilidad de llegar a catedrática, que era uno de sus sueños, estaba cerca, y entonces decide postergar la maternidad, cosa de la que se arrepentirá luego en la novela, ¿eh?
La soledad que ha vivido Eva es importante, pero hay una soledad positiva y una soledad negativa, me parece, leyendo la novela,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La soledad no buscada y la soledad que merece la pena buscar. Sobre la soledad no buscada ya sabemos mucho, sobre la soledad que merece la pena buscar no tanto. ¿Cuál es esa soledad que merece? ¿Qué tipo de soledad es esa soledad que merece conquistarse?
Mira, ahí Eva le recomienda a su hija en uno de los capitulitos que le deja que eduque la soledad. Porque realmente la teoría filosófica la tenemos clara, somos seres sociales, como decía Aristóteles, ¿no? Animales políticos, luego por lo tanto la pedagogía de la sociabilidad no es tan relevante si de manera consustancial va a salir, la vamos a tener presente. O sea, que eduquemos el civismo está bien. Dice, pero el gran problema pasa por hacer esa pedagogía de la soledad que no la terminamos de tener presente cuando educamos a alguien. Entonces, desde el principio, ella le aconseja a su hija que busque en la soledad una rutina placentera, una rutina donde encuentre que tiene esa intimidad que no necesita ser cercenada por nada externo y que de alguna manera encuentre comodidad, porque cuando encuentra en la soledad un refugio placentero, sí, y la educa, entonces se lleva mucho mejor las etapas de la vida más duras.
Lo que pasa es que la soledad muchas veces surge no solo porque te quedas sin ciertas compañías, sino porque tienes la lucidez de saber que nada ni nadie puede satisfacer un deseo infinito que palpita dentro de ti.
Sí, eso lo decía Schopenhauer y en el libro lo apunta, que la conquista de la soledad es el objetivo de las mentes brillantes, ¿no? Porque el monólogo interior o la capacidad de desconexión de lo exterior trae mucha paz en el sujeto. Entonces, pero es una pedagogía, si se tiene que educar ese proceso, que quizá lo que hemos olvidado en el siglo XXI.
Pero cuando uno entra en ese monólogo interior, ya digo que hay una diferencia de potencial que no se resuelve. Sí. O sea, no hay un bien que aquiete el alma o el ánimo, o pues, llamémosle como queramos, ¿no? Pero cada cual busca un bien que le aquiete, decía Dante en la Divina Comedia, pero es inalcanzable muchas veces, o casi siempre.
Sí, pero eso no quita la aspiración a que de alguna manera tengamos la capacidad de encontrarnos a gusto en una soledad elegida o educada, ¿no? Que es el caso de Eva.
Las emociones, la tristeza. ¿Las emociones, como por ejemplo la tristeza, sirven para conocer?
Sí, sin duda. Porque la tristeza, es igual que la alegría, son consustanciales al género humano. Entonces, de alguna manera, la reacción de un sujeto dentro del plano de la tristeza también es significativa, al igual que la reacción en el plano de la alegría. Es que el acompañamiento de la tristeza no debería de ser un elemento de huida, pero sí también tendría que ser un elemento de reconocimiento de que el plano de la realidad se impone. Es decir, la tristeza te va a llegar sí o sí, tus seres queridos se van a morir de alguna manera, padres, madres, abuelos, etcétera, etcétera. Que te llegue no implica que la vida sea algo deleznable, sino todo lo contrario, forma parte consustancial de esto.
Ya, o sea que hay una tristeza buena.
Bueno, buena no sabría decirte, porque yo no estoy de acuerdo en que sea esto positivo o negativo, sino inevitable. Ya. Y como es inevitable, pues puede adoptar una actitud de comprensión y con el dolor y el duelo que vas a tener que pasar y que seas consciente de que ese duelo también es provisional y que la vida sigue. O sea, Eva con esta noticia que le destroza todo el proyecto vital, sin embargo, no le inunda la tristeza porque tiene un proyecto de vida en el tiempo que le queda.
¿Y la tristeza no es un poco como la soledad? O sea, no, la tristeza es nostalgia de un bien que siempre está ausente.
O de una falta de proyecto, o de una traición. Es decir, los motivos que inundan la tristeza de una persona son tan plurales como su biografía. Y desde esa perspectiva yo creo que no podemos definir aquello que acontece en la tristeza de cada uno, y lo único que podemos hacer es acompañar. Y por eso la importancia del acompañamiento a lo largo de toda la novela, ¿no? Cómo se configura la relación con su cuidador, cómo va entrelazando la biografía y la va contando con sus padres en el concepto de, bueno, vamos a acompañar a alguien incluso en los momentos finales.
Ya. Yo no sé mucho de filosofía, vamos, en realidad no sé nada, pero me da la sensación de que la propuesta de Eva es un poco, digamos, un cierto estoicismo, ¿no? Me parece que está un poco Séneca, no sé, tú me dirás, ¿eh?
Hay un fondo.
Detrás, ¿no? Encontremos un equilibrio, ¿no? Encontremos, digamos, no, claro, lo que pasa es que esta receta tiene un problema y es que a mí cuando me la... Porque esto está muy de moda, o sea, muy de moda, quiero decir, hay una especie de estoicismo, claro, no tiene profundidad filosófica como tendría que tenerlo, ¿no? Pero si es un estoicismo, digamos, que dice, oye, encuentra un equilibrio, renuncia a tus deseos porque eso te lleva a la ibris, ¿no? Al desorden.
Sí, totalmente.
Pero es que no hay manera de no. renunciar. Quiero decir, es un deseo, o sea, es un propósito muy bueno, pero estos propósitos de encontrar un equilibrio son difíciles de realizar o imposibles.
No puedo estar más de acuerdo contigo, Fernando. O sea, yo no soporto el estoicismo, y más el contemporáneo. Sí. Pero es que Eva tampoco, ¿eh? O sea, Eva llega a decir un momento que el estoicismo le dice a su hija en algún momento, mira, el estoicismo esto es muy difícil porque es una filosofía de vida sin esperanza. Y que te dice que abraces el presente y que te hagas fuerte. Y la vida es gozosa también.
Ya.
Es decir, tienes deseos y emociones que te conducen a la búsqueda de un erotismo vital, ¿no? Y le aconseja los procesos de seducción. Entonces, lo único que al final sí dice ella, joder, pues igual ahora que me estoy muriendo y que estoy sufriendo, igual una dosis de estoicismo en este momento, no me vendría mal, pero ella está en contra del estoicismo y a mí me parece, como tú bien dices, que se ha desarrollado una filosofía estoica que va en contra de la vida, ¿eh? O sea, todo lo que yo leo contemporáneo sobre el estoicismo, lo que te dice es que resista, que te conviertes en alguien fuerte, resiliente.
Eso es.
Pero no da una pedagogía de la alegría, no da una pedagogía del... O sea, decía... creo que era Santo Domingo Sabio, decía, ¿no? Estad siempre alegres, ¿no? Y la alegría era la condición vital de ese proyecto. Bueno, pues desde esta perspectiva, Eva se muestra en contra de todo proceso que no sea capaz de erigir, por ejemplo, un paraíso vital en esta vida.
Crueldad y violencia. Vamos a ver, yo no entiendo muy bien la distinción que hace Eva entre la crueldad y la violencia.
Bueno, ella dice que la crueldad se ejerce sobre sujetos a los que se les quita la identidad, a los que les quitan nombre y apellidos, a los que eliminan la biografía. Entonces puede ser...
Esa sería la crueldad, o sea, negar el tú del otro.
Exacto, su singularidad. Y entonces desde esa perspectiva puede ser atroz y acometer crueldades titánicas con la sociedad. Pero la violencia es algo específico, acometer violencia en un acto violento. Puede que no seas una persona cruel, ¿vale? Pero sí puedes acometer un acto violento. Por eso le dice a la hija, oye, cuando alguien te haga daño de manera violenta sobre ti y lo quieras mucho, porque son personas, si te hace daño generalmente es porque sueles quererlo mucho, sitúa a esa persona previa a ese acontecimiento para poder perdonarla, porque si no, no la vas a poder perdonar. El perdón implica que o bien pasas página o bien se te queda el veneno del dolor dentro y llega un momento que se puede convertir en odio. Entonces dice, sitúa a la persona antes del acto violento. Es decir, que si te ha acompañado en la vida durante 20 años y ha sido un buen compañero, un buen amigo, una buena madre, ¿no? Y ahora de repente te traiciona por lo que sea, no cojas ese acto como el definitorio de la identidad de esa persona, sino, oye, ponlo en valor todo el trayecto vital.
Que hay toda una historia que compensa y que ayuda a que no se te quede el veneno dentro.
Así es.
Una mujer educada es Eva, la primera novela del filósofo José Carlos Ruiz. Gracias, José Carlos, por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ti, Fernando.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Dos películas.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz irrepetible. Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
7:47 y 6:47. Archer Milton Huntington pertenecía a una de las familias más ricas de Estados Unidos. Cuando tenía solo 15 años, viajó a México y se enamoró de ese mundo, se enamoró del español, y con 22 años, en 1892, viajó a España. Aprendió español, escribió versos en español. Como tenía mucho dinero, se dedicó a comprar pinturas del Greco, de Velázquez, de Goya, de Sorolla, de Zurbarán. Tenía mal gusto. Pues no, tenía un gusto estupendo, Archer Milton Huntington. Y dejó escrito un cuaderno de viaje por el norte de España en el que cuenta cosas como estas.
Por toda la Puerta del Sol y por las calles adyacentes, a primera hora de la mañana ocupan sus puestos los tostadores de café. El rumor de las máquinas y el olor a café entra flotando por la ventana abierta y nos espabila. En la acera, frente al gran café colonial, sentado en una silla negra de madera torneada que acaba de sacar por la puerta batiente de cristal, se sienta un hombre con una boina azul oscuro, pantalón gris y un largo y sucio delantal blanco.
Bueno, pues así era la Puerta del Sol a finales del siglo XIX. Huntington también relata la pasión por los toros que vivía España en ese momento.
Es difícil describir con palabras la impresión que produce esta vitalidad callejera de Madrid. Cambiante, impulsiva, ahora sombría, ahora vivaz. Pero se diría que el día de mayor acontecimiento deportivo español es el día de la corrida de toros.
Ya digo que esto está, esta descripción de la España de finales del 19 está contenida en el cuaderno de viaje por el norte de España que acaba de publicar la editorial Gadir. La editora y autora del prólogo es Soledad Maura. Soledad, buenos días.
Hola, buenos días.
Delicioso este cuaderno de viaje de Archer Milton Huntington. ¿Qué España se asoma en ese cuaderno, Soledad?
Bueno, pues una España que es desde el punto de vista de un enamorado, como ya has dicho, ¿no? Que Huntington era un enamorado de España y un enamorado muy especial porque, bueno, estaba muy bien preparado, a diferencia de otros enamorados como Hemingway o otros que quizás sean más famosos. Huntington hablaba español, había estudiado español, había hecho una edición del Cid que le llevó 10 años. En fin, era un hispanista y le encantaba la lengua, la cultura, el arte y España. Y entonces es una visión de un apasionado de España que además tiene el tiempo de hacer un viaje muy detenido, que le interesa todo desde la vida callejera, viajar en burro por los sitios más menos conocidos, ¿no? Y entonces es una visión bastante original que bueno, para los españoles pues tiene cosas que conocidas, nos lleva por lugares conocidos a finales del siglo XIX, es una visión intimista, son cartas, este libro empieza siendo una colección de cartas que él escribe a su madre, y entonces son cartas personales, pero también él quiere impresionar a su madre, que es una mujer de enorme cultura, y la pasión de la madre es Francia. Y la pasión de Huntington, del hijo, es España. Entonces, él quiere siempre pues impresionar y convencer y vender España por el mundo. Y la España que se conocía más en esa época era el sur, ¿no? El sur. Y entonces él quiere explorar el norte de España. Es un poco la originalidad de ese trabajo.
Así describe, por ejemplo, el uso de la navaja.
Pasamos junto a muchas personas que aún llevan el gran cuchillo de muelles español, la navaja de la que tanto hemos escuchado hablar. Pero, en el norte, estas armas asesinas pocas veces tienen un propósito más peligroso que el de cortar la comida o los usos ordinarios de un cuchillo de bolsillo. Es en el sur donde está siempre lista para saltar y donde el sonido del seguro es tan mortífero como el aviso de una serpiente de cascabel.
Soledad, y el texto de este cuaderno de viaje por el norte de España que habéis publicado ahora, ¿se publica antes? O sea, ¿esta es la primera vez que sale a la luz o ya se había editado en otro momento?
Bueno, se había editado una edición pequeña, como si dijéramos privada, en inglés. Él lo escribió en inglés, pero esta es la primera vez que se ha traducido al español y es la primera vez que se publica en España. Y que ve la luz en español, que me parece muy importante. La traducción es de Ana Usteros, ha hecho una traducción fantástica, y creo que esto es muy importante porque de alguna forma este libro es parte de nuestro patrimonio.
Así cuenta Archer Milton Huntington cómo se viaja en carruaje.
El viejo carruaje cruje y gime. Nos ponemos en marcha. Salimos bajo el arco de la muralla y atravesamos la estrecha calle. Hay antiguos escudos de armas tallados en las paredes o sobre las puertas y placas que indican la fecha de construcción de los edificios. Luego, salimos junto a un pequeño río por el que se está construyendo la vía férrea y seguimos por la carretera hasta Osés.
Soledad, dinos cuál es, de todas estas escenas que describe Archer, cuál es la que a ti te ha llamado más la atención, cuál es la que más te ha cautivado.
Bueno, pues creo que una de las que más me ha cautivado es y está relacionado con el Cid, es cuando va a conocer al señor Alejandro Pidal y Mon, que era el dueño del manuscrito del Cid, y entonces llega a su casa y va a ver el manuscrito del Cid.
Que está en un armarito cualquiera allí, ¿no?
Sí, que está en un armarito y que a mí me conmueve que un norteamericano de 24 años en un viaje por España, que casi lo que más le pueda emocionar es llegar a casa de Pidal y Mon y que de repente le diga a este señor, está aquí, y apunta a un lateral donde está colgado un armarito con la forma de fortaleza de madera,
sí,
y que ahí está el manuscrito del Cid. O sea, eso me parece, hay muchos momentos cautivadores, ¿eh? Pero como hispanista, o sea, que yo también trabajo en esto, pues me parece un momento muy emocionante.
Es un libro delicioso este cuaderno de viaje por el norte de España. Soledad Maura, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, muchas gracias. Adiós.
Y cuando faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, vamos a ver cómo viene la prensa nacional. Ana Huertas. Ana Huertas, buenos días de nuevo.
Se te va ahí la voz. En La Vanguardia, Fernando, la sociedad catalana se rejuvenece gracias a la inmigración. Llevan un artículo en portada y también dicen, el orgullo de ser europeo sale a la calle. ¿Por qué? Porque ha habido una concentración masiva en Roma reivindicando los valores europeos. Vemos una foto de una niña rodeada de banderas europeas. Precisamente en el editorial hablan sobre la defensa europea aquí en España. Dicen que los países miembros de la Unión Europea afrontan un esfuerzo extraordinario para asegurar su defensa y que España no puede ser ajena a ello. En ABC dicen, la falta de personal se cronifica y ahoga a las Fuerzas Armadas. Dicen que han perdido 13.300 miembros en 15 años y cubren las necesidades con comisiones de servicio. Más cosas. El Mundo dice, el gobierno se desmarca de un envío rápido de tropas a Ucrania. Dicen que Reino Unido y Francia aceleran la misión para presionar a Putin y proteger a Kiev y que España por ahora no se suma y va a esperar a que se despeje la negociación con Rusia y lo que hagan Trump y la Unión Europea. Y también en El País dicen, el nuevo orden mundial, las grietas de la defensa europea, que el continente carece de capacidad disuasoria real frente a Rusia, comentan, y también llevan esa foto de la niña en Roma, en esa manifestación pro-europea. Precisamente el editorial va sobre ello. Dicen por Europa, dicen que aquí en España deberíamos también hacer lo mismo y defender juntos el prodigio europeo.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas.
En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa. En un mundo cada vez más convulso, seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Hay que ver